con la intensidad característica de estos cursos, ya hemos llegado a la sesión final, así que sin más procedemos a presentar al ponente y a escucharlo. Contamos hoy con Francisco Puello Calleja, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ingresó por oposición en la carrera judicial en el año 95 y en el 99, cuatro años más tarde, también por oposición, ganó la categoría de magistrado especialista de lo contencioso administrativo, fecha desde la que se encuentra en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. De hecho, desde enero del 2015 es el presidente de la sala de lo contencioso y miembro de la sala del gobierno del precitado Tribunal Superior de Justicia. Siguiendo con el ámbito judicial, Francisco forma parte de la Comisión de Informática Judicial en representación del TSJ de Navarra desde el año 2000, que de alguna forma es la encargada de la implementación del expediente judicial electrónico. Poca cosa. En cuanto a sus colaboraciones y demás, él es experto en derecho público y, en particular, en derecho foral público, ¿no? Y ha colaborado en distintas revistas jurídicas, al igual que ha dirigido numerosos cursos, grupos de investigación e impartido conferencias. De hecho, también ha participado, y lo resalto, en el libro Memento Práctico, Derecho Foral Público, que se erige como la primera obra integral sobre el derecho público navarro. También ha colaborado en la formación de distintos cuerpos de policía, Policía Municipal, Policía Foral de Navarra, Mossos de Escuadra, así como en la formación de funcionarios en el Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? Y precisamente, más allá de esta excelsa carrera profesional, hay una serie de hechos que, de alguna forma, al igual que con el resto de ponentes, nos han obligado a contar con él en la Escuela Galega de Administración Pública para el curso que hoy clausuramos, ¿no? Y es que durante la pandemia presidió, en tanto presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la comisión de seguimiento de dicho tribunal, que se encargó de la gestión de la pandemia COVID-19 en el ámbito judicial. Y también participó, finalmente, en la comisión de coordinación del COVID-19, que se creó en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Así que, bueno, a raíz de las preguntas que antes habéis tenido, a raíz de las manifestaciones del resto de ponentes, creo que contar ahora con esta perspectiva, de alguna forma, judicial, es el perfecto broche para este curso. Así que, sin más, Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias.
Pues buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escuela Galega de Administración Pública la invitación, a los directores y al coordinador por haberme invitado, bueno, y a todos ustedes por estar aquí, pues todavía, un viernes a la 1:00 p.m, para escuchar lo que tiene que decir este magistrado. Bueno, yo creo que que se lo merecen ustedes por estar aquí hoy, como presidente de una sala de contencioso puedo concederles como derecho, casi como derecho fundamental, el derecho a desconectar de la ponencia, si ven que es un poco plomo la ponencia, incluso la huida del local, si quieren, Pero miren, si tuviese que hacer un resumen de qué papel ha tenido la Administración de Justicia en la crisis de la pandemia, les diría que ha tenido un papel clave y diría que estelar. Luego ya me lo discutirán ustedes en las preguntas, pero yo diría que estelar, sobre todo la jurisdicción contenciosa administrativa, porque ha realizado un control riguroso de las administraciones públicas, que para eso estamos los jueces, y ha sido el garante último de los derechos fundamentales, no nos olvidemos, no solo derechos, sino derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Bueno, yo creo que con este pequeño resumen, si alguien quiere hacer uso de su derecho de desconectar, huir, yo creo que cuando lleguen a casa o el lunes al trabajo, bueno, ya pueden por lo menos decir la conclusión de esta ponencia. Pero si ustedes me quieren atender 40, 45 minutos más, les explicaré cuál ha sido el papel de la Administración de Justicia en la pandemia y, sobre todo, como reza el título del curso monográfico, qué enseñanzas de cara al futuro debemos sacar. Bueno, la pandemia a todos nos ha afectado personalmente, todos tenemos parientes que han fallecido desgraciadamente, socialmente, económicamente y, por supuesto, la Administración de Justicia no ha sido ajena, es evidente. Fundamentalmente, distinguiremos tres ámbitos. El ámbito organizativo, el ámbito tecnológico, que ha sido y va a ser la estrella absoluta en el ámbito de la Administración de Justicia, e incluso en el conceptual jurídico. Y me haré referencia a una pregunta que yo di antes sobre cuál ha sido el papel de los jueces en la autorización o ratificación de las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Ya me manifiesto que estoy absolutamente contrario a las tesis que las tres sentencias del Tribunal Constitucional han mantenido, tanto las del año 21 como la última del año 22. Me manifiesto absolutamente en contra. Bueno, todo empezó, como saben ustedes, el 11 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional. Y en el campo jurídico de la justicia empezó con el Real Decreto 463 del 20 de 14 de marzo, del famoso 14 de marzo, que declaró el estado de alarma, posteriormente declarado inconstitucional. ¿Qué supuso para la justicia? Pues supuso, lógicamente, la clausura de las sedes judiciales. Estábamos todos confinados, también los jueces. Y, correlativamente, la suspensión de la celebración de vistas, de juicios y, por supuesto, de los plazos procesales. Ese cierre de edificios que veíamos de edificios judiciales, pues fue impactante, como fue impactante ver todas las calles vacías por aquello entonces, en marzo del 20. Aquí cobró mucha importancia el teletrabajo, ¿eh? Ya nos dimos cuenta que no todas las administraciones públicas estaban en las mismas condiciones para arbitrar el teletrabajo. En el ámbito de Navarra, todos los jueces y secretarios judiciales, Estado de la Administración de Justicia, teníamos teletrabajo ya antes del estado de alarma. Pero los funcionarios del Gobierno de Navarra en Justicia, ya el día 17 de marzo, tenían todos teletrabajo en su casa. De hecho, Navarra pudo haber tramitado el 99% de los asuntos judiciales durante la pandemia, sin ningún problema, pero no así en el resto de España. Se cerraron las sedes judiciales, salvo el juzgado de guardia y el registro civil, por los numerosos defunciones que había en aquel entonces. Solo se permitía el acceso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, juzgado de guardia, el servicio de limpieza. Se procedieron a dictar numerosísimos protocolos, en fin, de entrada, de salida, de utilización de mascarillas, incluso de guantes en las primeras semanas. Aquí hay que señalar que los juzgados no fueron ajenos a la falta de material, de mascarillas, que reclamaban los sanitarios. Los jueces, los funcionarios de justicia tuvieron que hacer frente también, en un primer momento, a hacer su trabajo sin ningún elemento de protección. Esto ha tenido consecuencias a la hora de la responsabilidad patrimonial, que ahora es uno de los grupos de demandas de responsabilidad patrimonial que está pendiente en los tribunales. Lo de los sanitarios, policías, funcionarios que estuvieron en primera línea y que no tenían en esos primeros momentos equipos de protección. Es uno de los núcleos que todavía está pendiente en los juzgados, en los tribunales de lo contencioso administrativo. Bueno, toda esa limitación de aforos, cierre, pues trajo consigo lo que ha sido la estrella, las videoconferencias, exponencialmente. Ya existían las videoconferencias en el ámbito judicial, pero existían de juzgado a juzgado. Si un juzgado de lo penal de Pamplona necesita hacer una videoconferencia con el juzgado de lo penal de Santiago de Compostela, antes de la pandemia no había problema, luego tampoco. Donde sí que hubo problemas es hablar del juzgado de guardia, tomar declaración a los detenidos, a la gente que estaba en prisión, porque ahí sí que no había sistemas de videoconferencia. ¿Qué se utilizó? Pues plataformas como Zoom, MS Teams, Skype, Cisco System. Pero en los primeros días de marzo del 20 se emplearon el WhatsApp, la cámara del WhatsApp. La cámara del WhatsApp del juez de guardia, la cámara del WhatsApp del abogado que estaba en su casa y la cámara del WhatsApp del preso que estaba en la cárcel o en calabozo detenido. Porque el problema de traer a los presos y detenidos al juzgado de guardia es que luego había que reintegrarlos a la cárcel. Al reintegrarlos a la cárcel tenía que pasar 15 días de aislamiento. No se le podía meter en una celda de aislamiento porque no había cometido ninguna infracción. Bueno, era complicado. Se tiró de lo que había en ese momento de WhatsApp. Bueno, después de estos primeros momentos, ya en abril del 20 se dictó un Real Decreto Ley, ya un poquito con más de sosiego, en el que se avanzaba en las medidas que afectaban a la justicia. Se dijo que todas las declaraciones y juicios se celebrarían preferentemente, no obligatoriamente, preferentemente por vía telemática. Se arbitró el horario de mañana y de tarde para celebrar juicios. Se habilitó agosto, que es inhábil, se habilitó agosto en el año 20 para tramitar los procedimientos que estaban suspendidos. E incluso se llegó a dispensar del uso de la toga a los abogados y procuradores en sala para evitar contagios. En la época posalarma, pues se siguieron manteniendo limitaciones de aforo, se restringió la recepción de escritos en papel. Bueno, en algunos sitios se tramita todo telemáticamente, como puede ser Aragón o Navarra, pero en muchos sitios se tramita todavía en papel. Bueno, había que verlo, porque cuando el juez le pasaban los autos y los tocaba, esos autos pasaban 15 días en un cuarto de cuarentena. En la época, en abril, así se hacía. Se establecieron horarios de acceso y de cita previa, que funcionaron extraordinariamente bien. Se cercenó la publicidad de las actuaciones judiciales. Ustedes saben que el artículo 120 de la Constitución prevé la publicidad de las actuaciones judiciales como un principio fundamental, salvo en aquellos casos establecidos en la ley, y aquí la ley previó por razones de salud pública que no hubiese público en las vistas. Y claro, luego también hubo problemas de tipo, vamos a decir, prosaico, pero importante. Los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios también se contagiaban. Y el problema no era del contagiado, era de que los que habían tenido contacto directo tenían que quedar confinados primero 15 días y luego 10. En los grandes núcleos de población, Madrid, Barcelona, Pamplona, Santiago, en los que hay varios juzgados, no hay problema. Pero en los partidos judiciales pequeños, en los que hay uno o dos juzgados, es que estaban todos en cuarentena en su casa. Entonces, hubo que arbitrar prórrogas de jurisdicción de jueces, aumentar, digamos, la prórroga para funcionarios, para dar, digamos, servicio a aquellos partidos judiciales que estaban, sencillamente, sin ningún elemento personal. Y para eso hubo un gran esfuerzo hecho por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia, en el que manteníamos reuniones diarias. Yo digo en broma que vi más al presidente del Tribunal Supremo que a mi propia mujer en esos meses, porque nos reuníamos prácticamente todos los días. Se creó una comisión en el Consejo General del Poder Judicial, en la que yo participé, y en cada Tribunal Superior de Justicia una comisión de seguimiento, en la que participaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Navarra, en mi caso, que presidía, presidente de la Audiencia Provincial, y muy importante, el consejero de Justicia, director general de Justicia, y los decanos, importante, de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales. Una comisión de seguimiento que no tenía base normativa alguna. Simplemente se inventó porque había esa necesidad. Ya avanzando un poquito en el tiempo, en septiembre del 20 se dicta una ley en la que ya se establecen algunas, digamos, medidas específicas para cada jurisdicción. En el ámbito civil se suspenden todos los procedimientos, pero se prevé que algunos, sobre todo en el régimen de internamiento de incapaces y sobre todo en el ámbito de los menores, de régimen de visitas, se sigan tramitando. Hubo muchos problemas, sobre todo en el régimen de visita de menores, con muchas decisiones muy variadas, discrepantes y contradictorias de los juzgados de primera instancia de toda España sobre si el régimen de visitas de los menores seguía subsistiendo, si quedaba suspendido también. Hubo, digamos, decisiones muy dispares en el que ya nos apuntó la necesidad de crear algún elemento que permita solventar esas discrepancias, como son, y luego me referiré, la creación de los tribunales de instancia, que permitirán unificar también en una primera instancia esas decisiones judiciales. Hubo un incremento exponencial de los concursos en los juzgados de lo mercantil, un incremento también en el ámbito del hecho de sucesiones, no se recuerda que hubiese habido tantos testamentos hológrafos en esa época, y en la época ya posalarma un aumento exponencial de las, como consecuencia de la crisis, de las renuncias a las herencias. En el ámbito penal, ya hemos dicho que el juzgado de guardia se mantuvo, todo el tema de detenidos, por supuesto presos, violencia de género, medidas cautelares. Pero ante el cierre de todas esas sedes judiciales, como digo, hubo que echar mano de lo que teníamos, en ese caso de WhatsApp, de Skype, y se llegó a utilizar, revivió el fax para comunicarnos con las cárceles. No había sistema de videoconferencia. En Navarra se instauró en octubre del 20, viendo la necesidad. El gobierno de Navarra tuvo que acudir a unos almacenes a recuperar todos los fax que hacía 4 años se habían quitado. Bueno, pues hubo que recuperarlos. En el ámbito penal, la realidad criminológica varió. Aumentó muchísimo la ciberdelincuencia, disminuyó muchísimo la delincuencia ordinaria, la común, homicidios, robos, hurto, evidentemente. Y aumentaron exponencialmente debido al aumento de las funciones policiales en relación a, ustedes recordarán, el control de las medidas restrictivas, confinamiento primero, toques de queda, horarios de paseo. Aumentaron mucho las denuncias policiales, bien por el delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, bien por infracción administrativa de desobediencia grave a agentes de la autoridad, en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, que luego se encargó el Tribunal Constitucional de cargarse todas las sanciones, prácticamente, porque declaró inconstitucional el primer estado de alarma. Como consecuencia, decayeron todas las sanciones y todas las penas, que todavía colea. Anteayer se notificó una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, anulando una condena por delito de desobediencia que había impuesto el juzgado número de lo penal número 3 de Lugo, diciendo que, evidentemente, como el estado de alarma es nulo, evidentemente no hay antijuridicidad y, por tanto, la condena penal es nula. En el ámbito de la jurisdicción social, pues ya estaba mal la jurisdicción social anteriormente, pero la pandemia ha sido la puntilla, absolutamente. Aparecieron nuevas demandas inexistentes anteriormente, con los ERTEs, con la nueva realidad del teletrabajo, la regulación de las condiciones laborales, un incremento exponencial, que ha llevado a plantearse algo que se creía sacrosanto en el ámbito laboral, como es la oralidad del procedimiento laboral, y ya se está poniendo en duda la necesidad de que todos los procedimientos laborales sean orales. El legislador se cree que cuando dice en la ley que el procedimiento sea oral, la cosa va a ir más deprisa, y no es así. El día sigue teniendo 24 horas, se haga por escrito o se haga oralmente. Lo que sucede es que en la práctica, si un juez de lo social tiene 15 asuntos encima de la mesa y los tiene que dictar sentencia, pero para ello, si es oral, tiene que gastar 3 días, todas las mañanas, 3 mañanas, en realizar el juicio y luego dictar la sentencia, créanme, es mucho más efectivo tenerlo tramitado por escrito y que el juez resuelva por escrito. Esas 3 mañanas que aportan, si se fuera ese al día, ralentizan muy mucho la jurisdicción social. Y, por último, el ámbito de la jurisdicción contenciosa, la estrella de la pandemia, y no es porque sea especialista de lo contencioso, pero ha sido la estrella, lógicamente, al incrementarse exponencialmente las facultades del Poder Ejecutivo durante la crisis sanitaria, pues ha habido un mayor control de la jurisdicción contenciosa, que es lo que debe ser, el control de los tribunales de la actuación administrativa. Para eso estamos. En primer lugar, un aspecto capital, el control de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que tenían las administraciones públicas. Confinamiento, toque de queda, cierres perimetrales, todos nos acordamos, ese control. Para eso se creó un procedimiento especial en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y se atribuyó a los tribunales superiores de justicia la autorización mediante auto de esas actuaciones administrativas. Cosa que el Tribunal Constitucional, en sentencia de junio de 2022, errónea en mi opinión, declaró inconstitucional. Luego entraremos un poquito a glosar esa sentencia y, en mi modesta opinión, a criticarla. Pero claro, no fue esa la única competencia que ostentó los Tribunales Superiores de Justicia en esa materia. Tenemos el ámbito de la responsabilidad patrimonial, que está todavía pendiente de resolver. En Navarra resolveremos, creo yo, en julio. El Tribunal Supremo pues lleva más retraso y tardará un poquito más. Y fundamentalmente son 2 núcleos de demandas. Al principio se dijo que iba a haber muchas en relación pues con los retrasos en los diagnósticos de las enfermedades, con el retraso en las intervenciones médicas quirúrgicas, pero realmente ese bloque no ha existido actualmente en los tribunales. Los 2 bloques son, en primer lugar, las demandas de aquel personal sanitario, fundamentalmente, policial y de funcionarios que estuvieron en primera línea sin equipos de protección en una primera época. Ese es un bloque de demandas que están pendientes ante la jurisdicción contenciosa y un gran bloque que es las demandas de la hostelería, cafeterías, restaurantes, hoteles, primero por el confinamiento y posteriormente por las restricciones administrativas que hubo. Esos son los 2 grandes bloques. Y también un bloque de gran importancia, el régimen sancionador, que, como hemos dicho, el Tribunal Constitucional prácticamente de un plumazo, que se cargó la gran mayoría de las sanciones, por supuesto, del primer estado de alarma, y respecto del segundo, de aquellas sanciones que se impusieron como consecuencia de la delegación que el segundo estado de alarma de octubre del 20 establecía y que también declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Porque en este segundo estado de alarma hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa delegación, pero las medidas que establecía el Real Decreto de Alarma las consideró constitucionales. O sea, el cierre perimetral las entendió que eran proporcionadas e idóneas, pero no así la delegación en los presidentes de las comunidades autónomas. Bien, ¿qué consecuencias ha tenido en la justicia? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas de futuro debemos establecer para hacer frente a estos retos que nos ha planteado la pandemia? Bueno, 3 grandes bloques he dicho, en el ámbito organizativo, en el tecnológico y en el conceptual. En el ámbito tecnológico, 4 ideas. la necesaria reorganización de las competencias en las decisiones en situaciones de crisis. Bien, en un juzgado coexisten actualmente tres administraciones públicas. Los jueces dependemos orgánicamente del Consejo General del Poder Judicial, los letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia y los funcionarios dependen de cada gobierno autonómico. Bueno, no se les escapan las dificultades que tuvimos cuando hay tres órganos de emisión de normas en aquel entonces, con protocolos muy distintos, a veces contradictorios, y lo que supuso para la comisión de seguimiento de cada TSJ la ejecución e implementación de toda esa normativa. Y yo creo que debemos hacer una reflexión. Si ya en tiempo ordinario es difícil coordinar, pero es posible, esas tres administraciones públicas, porque bueno, con reuniones, en fin, discutiendo, se llegan a acuerdos y a decisiones, en tiempos de crisis debe abocarse a un solo núcleo de decisión las decisiones relativas, en este caso, a la COVID-19. No es posible estar discutiendo o llegando a consensos cuando la respuesta debe ser no ya de un día para otro, sino el mismo día. Tuvimos serios problemas a la hora de ejecutar esos protocolos, esa normativa, de una manera uniforme en cada juzgado. Yo creo que en tiempos de emergencia debe abocarse la decisión a un solo órgano decisor, porque no podemos esperar a que esas decisiones se maduren, se discutan o incluso se puedan recurrir a un ámbito superior. Hay que tomar una decisión en el instante. Una segunda idea, la reorganización de los juzgados de instancia. Son los tribunales de instancia. Es verdad que los tribunales de instancia ya se venía, digamos, pergeñando con anterioridad a la pandemia, pero de una manera un tanto perezosa. Después de la pandemia se ha puesto en evidencia la necesidad de que haya una unidad de respuesta en el ámbito de la primera instancia. Es verdad que cuando un juzgado dice blanco, otro negro, otro gris, es posible recurrir en apelación a la audiencia provincial, que nos da un criterio, incluso al Tribunal Supremo, pero claro, en tiempos de emergencia no podemos estar esperando 7-8 meses a que el órgano superior unifique criterios. La regulación de los tribunales de instancia, que es, para que ustedes entiendan, pues todos los juzgados de primera instancia de Santiago se unirían en un único tribunal de instancia, todos los juzgados de lo contencioso de Santiago se unirían en un único tribunal de instancia de lo contencioso administrativo, permitiría que en esa primera instancia ya hubiese un único criterio, lo cual es muy loable en cualquier tiempo, pero en tiempos de emergencia todavía más. En tercer lugar, la adopción de fórmulas heterocompositivas de resolución de conflictos. Me refiero a la mediación, el fomento de la mediación que nos viene impulsado desde Europa y que seguimos un tanto perezosos en España. La ley de eficiencia procesal, lo mismo que los tribunales de instancia, viene a regular tanto los tribunales de instancia como la mediación. Bueno, es un impulso. Es verdad que nace paticorta la ley, porque la ley de eficiencia procesal excluye precisamente a la administración y a la jurisdicción contenciosa administrativa de toda mediación. Con lo cual, pues bueno, yo creo que eso es un error que deberá solventarse, pero es un inicio hacia esa materia. Una cuarta idea, la adopción del teletrabajo. El teletrabajo debe hacerse una recta delimitación en el ámbito de la Administración de Justicia. No puede considerarse, como así se ha hecho, como un derecho disponible unilateralmente por el funcionario. ¿Cojo teletrabajo o no cojo teletrabajo? No, eso no es así. Es un derecho que debe someterse a la concreta naturaleza que realiza el funcionario y al interés del servicio público de justicia. No es posible que en algunos sitios se haya concedido teletrabajo al personal de auxilio judicial, que realiza actuaciones puramente materiales en los juzgados. Hacer fotocopias, traer los autos, encargarse de avisar a los testigos que entren en sala. Es como si a un policía que se encarga de patrullar la ciudad se le permite teletrabajo. No tiene sentido. Si ese policía se encarga del teléfono del 112, puede tener sentido. Pero si se dedica a patrullar la calle, es imposible que tenga teletrabajo. Y en el ámbito de justicia ha habido una actuación muy pendular de teletrabajo. Al principio todo el mundo quería teletrabajo. Los abogados y procuradores querían videoconferencia. Ya no quiere nadie, ¿no? Pero es que incluso los gurús del teletrabajo, las grandes empresas norteamericanas, Amazon, hace 3 o 4 días, volvían a poner en valor lo presencial. Hablaban de la eficacia, eficiencia en el trabajo, del aspecto social de lo presencial, de la composición de dinámicas de equipo cuando se acude presencialmente. Y yo todo eso para la justicia lo compro, absolutamente. Porque hay actuaciones, por ejemplo, en el ámbito penal, que son necesariamente presenciales. Pero en el ámbito de la justicia hay que poner esa presencialidad, ese teletrabajo, con algo que es esencial, que es el expediente judicial electrónico y el expediente administrativo electrónico, que esto tiene para un curso. Estas dos cosas. Si no se potencia esas dos cosas, es difícil que el teletrabajo sea eficiente en el ámbito de la justicia. Y luego hay que establecer una regulación sobre qué puestos pueden tener teletrabajo. Los magistrados de los órganos colegiados, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, pueden realizar ese teletrabajo. Nos dedicamos a resolver recursos de apelación, de casación. Los jueces de instancia, es difícil que tengan teletrabajo. Realizan juicios, vistas, atención directa al público. Los letrados de la Administración de Justicia, es difícil que tengan teletrabajo, porque son los jefes de personal, son los que tienen que dar cuenta de la gestión del proceso. Lo mismo que los gestores procesales. Sin embargo, los tramitadores en el ámbito de la Administración de Justicia pueden realizar perfectísimamente su trabajo mediante el teletrabajo porque se dedican a una gestión interna puramente material que realizan en su ordenador en cada procedimiento. Por lo tanto, hay que delimitar y regular el teletrabajo. ¿Qué consecuencias tiene y qué retos nos ha supuesto en el ámbito tecnológico? Bueno, ya he dicho que, desde luego, el ámbito tecnológico es y será la estrella para siempre. Ya iba a decir las próximas décadas, pero bueno, será ya para siempre. Y ha tenido un gran impulso en el ámbito de las notificaciones electrónicas y, como hemos dicho, de las videoconferencias. Pero se ha puesto de manifiesto que, desde luego, no estábamos preparados para hacer frente. De hecho, se tuvo que suspender la tramitación de los procedimientos judiciales. Estaban ya establecidos numerosos sistemas de gestión procesal, pero falta un desarrollo tecnológico uniforme en las comunidades autónomas. Claro, no sé si sabrán, pero yo se lo digo, no hay un único sistema de gestión procesal electrónico en España. Tenemos, bueno, los nombres, no sé quién los pone, pero son de traca. En el territorio del Ministerio tenemos Minerva, que hace un mes lo cambiaron por Atenea. Tenemos Adriano en Andalucía. Tenemos Atlante en Canarias, tenemos Temis en Cataluña, tenemos Cicerone en Valencia, tenemos Libra en Madrid, la Fiscalía tiene Fortuny en Navarra, hemos desarrollado y se ha vendido a Aragón, se ha vendido a Cantabria, Andorra y actualmente se está implementando ya en País Vasco, Avantius, que es un sistema integral de gestión procesal y de notificación. Porque a todos los anteriores que he mencionado hay que añadirle el SNET, que es el sistema de notificación. Bueno, es evidente que tiene que haber una interoperabilidad. Hasta noviembre del 22 no se ha podido mandar recursos de casación telemáticamente al Tribunal Supremo. Es una paradoja que en Navarra se tramite todo telemáticamente, pero cuando teníamos que mandar al Tribunal Supremo recursos de casación, lo sacásemos por impresora para mandárselo. No tiene ningún sentido. Una interoperabilidad. Se hace un gran esfuerzo en el Comité Técnico Estatal, pero deben darse pasos todavía más para que sean absolutamente interoperables. No vamos a discutir si debiera haber uno. En fin, estamos en un Estado autonómico, esto ya no tiene vuelta de hoja, en el que haya tantos sistemas de gestión procesal. Es verdad que es difícilmente entendible porque la ley de enjuiciamiento civil es la misma en Navarra que en Galicia que en Madrid y los sistemas de gestión procesal son eso, simplemente una tramitación guiada. Pero eso ya es inevitable, pero por lo menos que sean absolutamente interoperables entre sí, ¿no? Bueno, la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso de transformación tecnológica, pero sobre todo ha ayudado a superar las resistencias al proceso de cambio, tanto en los propios profesionales como también en la administración, en el que es consciente plenamente, no digo que no fuese antes, pero ahora ya es consciente de la necesidad absoluta de invertir en materia tecnológica y en justicia. Antes también se invertía, por supuesto, pero ahora se ha convertido ya en una absoluta necesidad. Estas aplicaciones tecnológicas nos exigen de manera absoluta plantearnos la seguridad judicial electrónica. Todos los sistemas de gestión procesal que hemos señalado son sistemas que el Consejo General del Poder Judicial homologa. Pero es verdad que, como he dicho antes, se han empleado sistemas no homologados e incluso privados. Skype, Cisco System, Zoom, WhatsApp, hay que evitar el uso de esos sistemas privados que no garantizan la autenticidad ni la confidencialidad. Es verdad que en los primeros momentos pues, nos salimos del paso, pero hay que desdeñar todos ese tipo de aplicaciones. Hay que superar la brecha digital. Claro, el empleo de las tecnologías en justicia es fantástica, pero todavía existen segmentos de la población, sobre todo por edad, más mayores, e incluso ámbitos geográficos en donde no llega absolutamente, como debiera, en banda ancha Internet, que tienen unas dificultades para acceder. No obstante, de todas las administraciones de justicia de las comunidades autónomas, han hecho un gran esfuerzo también el Estado y se han creado, con distintas denominaciones, pero es lo mismo, portales de servicios de justicia en los que el ciudadano con un clic, todos compramos ya nuestros billetes de avión, en fin, reservamos hoteles y vacaciones a través de Internet, pues con un solo clic es posible darse de alta en el portal y tener conocimiento a través de una clave que se le proporciona del estado de los procedimientos que le puedan afectar. En Navarra se le llama portal de servicios profesionales, en el Estado portal de servicios de justicia, pero en distintas comunidades autónomas el fundamento es el mismo. Dar un acceso al ciudadano, más allá de su procurador y abogado que se pudiera tener, a la información. También es necesaria una seguridad jurídica. Está muy bien la seguridad electrónica, pero debe haber una seguridad jurídica. Hay un germen de la utilización de las tecnologías y las videoconferencias en la ley orgánica del Poder Judicial, pero es necesario regular en concreto estas tecnologías. Y la ley de eficiencia procesal viene a recoger, ahora en proyecto, viene a recoger esa regulación que nos va a permitir en el futuro, pues con una base normativa ya más sólida, emplear estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías que fundamentalmente se plasman en unas aplicaciones que van a devenir en el futuro absolutamente esenciales. Ya he dicho el expediente judicial electrónico, que es la clave absoluta en la Administración de Justicia, pero me permito subrayar aquí, en la Escuela Galega de Administración Pública, la necesidad de impulsar el expediente administrativo electrónico, que ya lo preveía la Ley de Procedimiento Administrativo y que no acaba de arrancar. No acaba de arrancar. El sistema de gestión procesal Avantius tiene implementado ya para incorporar el expediente administrativo electrónico, pero no hemos podido hacer ni la experiencia ni probarlo porque ninguna administración tramita en expediente judicial electrónico, en expediente administrativo electrónico, a través de una aplicación INSIDE o similar. No lo hay. No digo que no se tramite con el ordenador, por supuesto, ¿no? Pero no como expediente electrónico como tal. Hay distintos, bueno, por supuesto, salvo la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eso sí, que va a la Audiencia Nacional. Es muy importante la recepción interoperable de los expedientes administrativos, no solo en el ámbito contencioso administrativo, en el penal, cuando se tramitan procedimientos penales, delitos contra la hacienda pública, seguridad social, delitos urbanísticos, muy importante el expediente administrativo. Por lo tanto, mientras no arranque del todo ese expediente administrativo, pues estaremos paticortos, ¿no? Hay que ampliar la movilidad. Actualmente, en el ámbito de la Administración de Justicia, nos movemos en un formato PC. Hay que ampliarlo, y eso en la pandemia lo hemos visto, ampliarlo a formato, por supuesto, Apple, Android, para dar una mayor movilidad al sistema de notificaciones y comunicaciones con la Administración de Justicia. Hay que avanzar en las garantías de identificación. Cuando se hacen videoconferencias, hay que identificar a quién tienes en el otro lado de la pantalla. Hay algunas experiencias en Canadá y en China de identificación biométrica de quién está en el otro lado. Bueno, es importante. Es importante avanzar en la geolocalización. Nos permitiría que en vez de que los que se quedan en libertad a protesta cada 15 días pudiesen hacer su presencia en el juzgado a través de una videoconferencia, siempre que tuviésemos geolocalizado a ese individuo, ¿no? El follón que se arma en los juzgados de guardia de la gente que viene a firmar cada semana o cada 15 días es importante. Hay que avanzar en la geolocalización y en la identificación biométrica. Y, por supuesto, absolutamente, el tema de la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. En primer lugar, para ayudarnos en los sistemas de tramitación guiada, muy importante, y también en la ayuda a la tramitación y a la toma de decisiones por parte del juez. Actualmente hay ya técnicas que se están aplicando de reconocimiento del lenguaje natural, en el que cuando una persona declara de viva voz en presencia judicial, se transcribe automáticamente por escrito y se transcribe también incluso por escrito el lenguaje de signos, si hay algún ciudadano que se dirige al tribunal mediante el lenguaje de signos. Bueno, hay que avanzar en esa cuestión y también en la ayuda en las decisiones judiciales. No digo suplantar la decisión judicial a través de los famosos algoritmos, sino que sirva de ayuda a la toma de decisiones del juez. En China y en Canadá hay experiencias en las que hay procesos de menor cuantía en la que la decisión la toma absolutamente una máquina. Bueno, yo soy manifiesto totalmente contrario a ese modo de impartir justicia, por mucho que sean cuestiones de menor interés. Y por último, y así ya les escucho a ustedes, consecuencias en el ámbito conceptual jurídico. Y me voy a referir a uno en concreto, porque ha sido objeto también un poquito en la anterior ponencia, brillante ponencia que hemos tenido anteriormente, y en alguna intervención de algún asistente al respecto. Es sobre el control previo de la ratificación de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que los Tribunales Superiores de Justicia hemos hecho durante la pandemia y que la sentencia de junio del 22, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 10.8 y, por lo tanto, ya no existe esa necesidad de obtener autorización por parte de los tribunales. Se viene diciendo y viene a subyacer en la sentencia del Tribunal Constitucional, de la cual discrepo absolutamente, que los jueces nos hemos inmiscuido en la labor normativa que tenían las administraciones públicas, que los jueces no podemos cogobernar, en fin, no nos corresponde cogobernar, nos hemos extralimitado. Bueno, no es tal. El artículo 17 de la Constitución nos permite a los tribunales no solo juzgar y ejecutar lo juzgado, sino ejercer aquellas atribuciones y funciones expresamente atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho, mucho más cuando es un derecho fundamental. Por lo tanto, tiene absoluto anclaje constitucional. Claro, resulta que no es inconstitucional que un juez de lo contencioso autorice el confinamiento de una persona concreta y determinada, y lo es cuando afecta a toda la colectividad. Al contrario, mucho más justificado es cuando afecta a la salud colectiva que a la salud individual. Pero bueno, ha hecho fortuna esto de, bueno, los jueces no cogobiernan. ¿Quién se creen los jueces que son? Bueno, pues los jueces nos creemos jueces, nada más. Nada más y nada menos. Porque se confunden, a veces interesadamente, tres planos diferentes en la autorización de las medidas que hacíamos los jueces. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos jueces que son para prohibir? Pues ya saben los sanitarios lo que saben, ¿no? La administración tiene muchos más datos que los jueces, estos tíos. En fin, no, es que hay tres planos: el sanitario, el administrativo y el judicial. Planos distintos y complementarios. El sanitario, el básico, nos dicen los profesionales sanitarios la incidencia, qué medidas son adecuadas para mejorar el contagio en aquel entonces. Básico, son informes técnicos. Pero una vez emitido ese informe técnico, que repito, es esencial, se eleva el plano y aparece el plano administrativo. Es la administración, no los sanitarios, los que deben decir qué medidas son las adecuadas, pero desde el plano de vista de la oportunidad y legalidad de esas medidas. Claro, para el sanitario, lo mejor hubiera sido, como comentaba algún responsable sanitario en Navarra, haber confinado a la población 8 meses. Ese es, claro, efectivamente, muerto el perro, se acabó la rabia. Metes a toda la población 8 meses en casa, desde el punto de vista estrictamente sanitario, es el ideal. Pero claro, la administración conjuga otros principios. Conjuga el principio de qué pasaría con la economía si estamos 8 meses metidos. ¿Qué pasaría con la salud mental de los ciudadanos? ¿Qué pasaría con el orden público? La gente sale a la calle y te quema la calle. No se puede tener a la población metida 8 meses en casa. Pero desde el punto de vista sanitario, es fantástico. Bueno, la administración realiza esa valoración del plano sanitario. Y el plano judicial, que está por encima de todos, porque nos corresponde el control de los derechos fundamentales, tomando como base ineludible, efectivamente, los informes sanitarios, No cogobernamos, porque los jueces no señalamos si procede el toque de queda, el horario flexible, no flexible, la restricción, el cierre perimetral. Nosotros no lo acordamos, es la Administración. Nosotros lo que decimos es, Administración, me ha justificado usted y motivado suficientemente y es idónea, necesaria y proporcionada la medida que adopta, sí, se la autorizo. ¿No me lo justifica? No se lo autorizo. Pero yo no digo qué medidas son, eso lo hace la Administración. Por eso no cogobernamos, es confundir absolutamente los tres planos. Yo ni soy sanitario, ni quiero serlo, ni soy Administración, ni quiero serlo, pero no tolero que los sanitarios ni la Administración realice la tutela de los derechos fundamentales que les corresponde a los jueces. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Por eso me manifiesto contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional, que necesariamente debe haber un overruling, absolutamente. Porque la actual situación deja en manos unilateral de la Administración, sin duda con buena fe, si no digo que no, pero deja en manos de la Administración la limitación de derechos fundamentales del colectivo. Si hoy la Xunta de Galicia, mientras estamos aquí, decreta el cierre perimetral de Santiago, nos quedamos aquí. Porque, claro, ya no hay una autorización previa por parte de los tribunales. Me dirán, bueno, pero usted puede acudir al contencioso administrativo y recurrir. ¿Ya? Me busco un abogado de procurador, si tengo ganas, o alguna asociación, y vamos al proceso contencioso. Y ya me responderá dentro de 8 meses si estaba bien o mal, o si pide unas medidas cautelares, como poco, 10 días, son cautelarísimas 3. Pero de momento 3 días nos quedamos aquí metidos en Santiago, porque no hay un control judicial de los derechos fundamentales. No lo hay. Por eso cuando se dice, bueno, es que claro, TSJ País Vasco decía blanco, el otro negro, Navarra gris, en fin, no era así. Porque nosotros, repito, no dictábamos qué medidas restrictivas de derechos fundamentales se acordaban, sino si eran proporcionadas. Si a mí el Gobierno de Navarra me decía que había toque de queda de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, y yo entendía que era proporcionado, lo autorizaba. Pero si País Vasco, en vez de las 7 a 9, decía de 7 y media a 9 y media, pues el País Vasco podría decir, pues también es proporcionado. Ah, es que uno es media hora más y otro media hora menos. Bien, pero es que eso no lo dictamos nosotros. Bueno, es que en otros sitios no hay toque de queda. Claro, no lo ha pedido la Administración, ¿cómo va a haber toque de queda? No, pero es que con lo mismo, en Cataluña han dicho que sí y usted dice que no. Claro, es que no es lo mismo el confinamiento perimetral en agosto de Lloret de Mar que Vera de Bidasoa en Navarra. No tiene nada que ver. Por lo tanto, si las peticiones son distintas, si los datos son distintos, no puede haber una respuesta igual. Estoy totalmente de acuerdo con el anterior ponente cuando ha dicho que es mejor si una normativa abierta o una relación de las medidas que se debía tomar, por supuesto que abierta. Por supuesto que abierta. Nunca vamos a, por mucho que hagamos 80 folios de medidas que pueda adoptar la Administración en la pandemia, siempre la realidad nos llevará a un escenario más amplio. Bueno, pero es que entonces se deja mucha incertidumbre. No, no. Es que los jueces nos dedicamos a eso, a aplicar principios, a decantar conceptos jurídicos indeterminados. No nos dedicamos a otra cosa en el ámbito contencioso administrativo. Si lo fundamental en el derecho administrativo son los principios. Los principios, no la letra de la ley, que por supuesto es importante, los principios. Por lo tanto, claro que hay que dar un elenco abierto para que la Administración tenga pues, mayores posibilidades. Y acabo con unas conclusiones. Bueno, yo no sé si necesitamos una nueva o una modificación o actualización de la Ley Orgánica del 81. Pero desde luego algo necesitamos. Una actualización, siquiera sea porque es de la ley 81 y porque el Tribunal Constitucional ha dejado actualmente al Estado sin defensa. Porque, desde luego, combatir una pandemia con el estado de excepción no es posible. Vamos a leernos lo que dice sobre el estado de excepción, es imposible. Dejando al margen que el presupuesto del estado de alarma es precisamente una pandemia. Lo ha dejado sin armas, lo ha dejado absolutamente sin armas. Por lo tanto, habrá que prepararse para que el Estado tenga armas para defender a la sociedad de una manera ágil y no a través de un estado de excepción. Es mejor, también debe hacerse una mejor delimitación de los reales decretos de alarma en el ámbito del régimen sancionador, que ha sido un absoluto desastre, y de la responsabilidad patrimonial. y, por supuesto, de la legislación sanitaria. Ha dicho el anterior ponente muy acertadamente que, desde luego, la ley del 86, la ley de cohesión también, es, para mí, es suficiente. Lo ha sido, así nos hemos declarado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha sido luego confirmado por el Tribunal Supremo. Para mí es suficiente. Pero si tantas dudas han surgido en la doctrina, con juristas y con fundamento pues, sólido, mejoremos esa legislación. Mejoremos esa legislación para que en la próxima pandemia, o a lo mejor no es un virus humano, es un virus informático que nos invade el smartphone, nos invade la tablet, y que el Estado necesita también inmiscuirse en derechos fundamentales para combatir ese virus. Bueno, es hora de que nos pongamos a mejorar todos aquellos defectos, los que consideramos que ha sido suficiente la legislación, y considerado que la Administración, en fin, estamos haciendo una crítica, pero evidentemente, antes ha dicho un asistente, que la Administración ha lidiado con lo que tenía. Por supuesto que sí. Estamos hablando de que los primeros meses, el esfuerzo que ha hecho todo el mundo es muy loable y, por tanto, hemos tirado de lo que hemos tirado y hemos salido con bien. Pero, bueno, es hora, y por eso a mí también me parece este curso muy adecuado, es hora de que, reflexionando sobre lo que hemos tenido, miremos al futuro y actuemos. Que no nos pille otra vez, dentro de un año, otra nueva pandemia o otro nuevo virus y estemos discutiendo exactamente lo mismo. Y el Estado se vea obligado a declarar un estado de excepción que es totalmente inoperativo para defender a la sociedad. Bueno, pues como hemos dicho, bueno, nos queda mucho por hacer en el futuro, pero por hoy mi ponencia ha acabado y estoy a su disposición para responder a las preguntas que quieran. Muchas gracias.
No sé si hay alguna pregunta del público, alguna reflexión, algún comentario. Sí, una curiosidad. Me quedaba por decir eso. Siempre digo sugerencias y nunca digo curiosidad. Así que lo anoto para futuras ocasiones. Un segundo que ya le llegue el micrófono.
Buenos días y gracias a don Francisco. Mire, una curiosidad. En cuanto a las medidas que solicitaban, por ejemplo, de confinamiento la Administración y el control judicial, yo me imagino que la Administración presentaba unos informes sanitarios para amparar su petición. Aun siendo así, es decir, incluso que siendo así que se aportaban esos informes, los jueces, si los encontraban insuficientes, consultaban, digamos, privadamente a sanitarios para conocer la proporcionalidad de las medidas y la idoneidad de las medidas, o solicitaban ampliación de informes sanitarios.
En absoluto. Primero, cualquier actuación que realizan los jueces se realiza dentro del procedimiento. Por lo tanto, no contactamos con nadie fuera del procedimiento. Y segundo, le corresponde en el proceso que se creó 122 cuarter a la Administración aportarlo. Si es insuficiente, lo puede aportar al día siguiente, pero lo tiene que aportar. Mire, hubo polémica por una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao, del País Vasco y de Navarra, porque habíamos hecho cosas distintas. Es que la justificación era absolutamente distinta. En la del País Vasco no existía. En la de Navarra sí que existía. Por lo tanto, la respuesta fue diferente. En Navarra, prácticamente el 98% de las peticiones se autorizaron. Alguna no, pero porque no estaba justificado, aplicando la misma doctrina. Por ejemplo, se decretó el confinamiento de Pamplona y de algunas poblaciones para evitar el botellón. Dijimos que con el botellón se combate con legislación ordinaria, no restringiendo derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Con la misma doctrina. Dijimos, oiga usted me dice que es para restringir el movimiento de los chavales que hacen botellón, y usted no puede restringir. No es proporcionado que usted restrinja derechos fundamentales de todos los ciudadanos para eso. Usted tiene una legislación ordinaria. Por lo tanto, nosotros, con la misma doctrina, dijimos que no. Entonces, hay distinta solución, porque distinta era la justificación. Afortunadamente, desde luego, el Gobierno de Navarra hizo un esfuerzo notable y, desde luego, acreditaba más que suficientemente, con informes sanitarios e informes jurídicos, he dicho que estos planos, el informe sanitario, pero un informe jurídico que justifique la necesidad e idoneidad. Esto quiere decir que ante una tasa de contagios X, la Administración, a través de informes jurídicos, dice, mire, la idónea es esta y no hay otra menos lesiva para el derecho fundamental para evitarlo. Eso es labor de la Administración. Esa es labor. Cuando se justifica, y así lo hacía el Gobierno de Navarra, pues no había ningún problema. Nosotros, los presidentes de sala del contencioso administrativo, nos reuníamos mucho telemáticamente para abordar los distintos temas que se estaban haciendo, ¿no? Y la gran mayoría, por no decir todas, de las discrepancias que había no eran jurídicas, eran de acreditación, sin más, de proporcionalidad. No me puede usted confinar perimetralmente Navarra, pues eso, porque estamos en fiestas en muchos pueblos. No, que no fue el caso, ¿no? Por tanto, es evidente que la clave ha sido la justificación, la necesidad de motivar administrativamente, jurídicamente, esas medidas, pero corresponde a la Administración esa acreditación. Los jueces no nos movemos extraprocesalmente.
De hecho, en este sentido, bueno, conecta lo que nos comentó ahora Francisco con lo que comentaba hace un rato Federico, ¿no? De alguna forma, ese principio material de limitación de las actuaciones judiciales. Pues será la Administración la que tenga la obligación de justificar todas las medidas. Aunque, bueno, como comentaba antes una de las asistentes, también la Administración en este sentido tenía problemáticas porque ella se estaba enfrentando a una situación a la que nunca antes se había enfrentado. Pero esa es la situación que teníamos y cada uno con sus correspondientes responsabilidades.
Total, vamos a ver. Todo el mundo funcionó pues con lo que había y con el mayor de los esfuerzos. Eso no cabe absolutamente ninguna duda, trabajando 24 horas todo el mundo, eso no cabe ninguna duda. Pero claro, cuando la ley me exige a mí un control de los derechos fundamentales, pues tengo que ejercer ese control de los derechos fundamentales.
Y hablando de exigencias de la ley, mientras igual surge alguna pregunta en el público, yo tengo una muy breve y sencilla. El principio de mediación, ¿no?, en el proceso penal, porque de alguna forma, bueno, no es lo mismo que no esté el X que va a, bueno, el testigo o lo que fuere, ¿no? Que entiendo que, además, habiéndose pronunciado el Tribunal Supremo diciendo que los sistemas de videoconferencia es prácticamente igual que la presencialidad, pues bueno, si de alguna forma se asegura que es la persona en cuestión, si le identifica y demás, no supone mayor problemática, ¿no? Pero si el juez de turno, el magistrado de turno, tiene COVID, se nos va a casa, ¿se ha flexibilizado de alguna forma el principio de inmediación del proceso penal o no, y se paralizaba hasta que el... ¿Cómo de alguna forma se ha llevado a cabo el...?
En aquel entonces, desde luego, si un juez titular de un juzgado está enfermo, hay dos opciones. Desde luego, suspender el juicio y nombrar a un juez sustituto, pero es el juez ordinario predeterminado por la ley. O sea, no puedo ponerme yo a sustituir a un juez, así como así.
Pero de alguna forma, lo que quiero decir es, no se ha flexibilizado hasta el punto de que teníamos al juez en casa con la videoconferencia,
no,
con el...
O sea, no, desde luego, no en la pandemia... Y ahora, ¿sabe usted que la Constitución únicamente habla de la oralidad, nombra a la jurisdicción penal, el resto puede ser oral o no? Es verdad que en penal, pues es sacrosanto, es decir, la presencialidad es muy importante, por supuesto, del imputado o del acusado, sin ninguna duda. Pero, como ha dicho el Tribunal Supremo, las videoconferencias, sobre todo en el ámbito penal, pero en todos, deben acogerse como algo complementario y, además, pues muy útil, ¿no? Una cosa es que el acusado no esté presente en sala, que eso realmente crea problemas a la hora de la inmediación, de ver las reacciones que tiene, y otra cosa que podamos tomarlo por videoconferencia a un perito que se encuentra en Estados Unidos y que hacerle venir de Estados Unidos aquí, pues es posible que a lo mejor ni venga y que por una videoconferencia le podamos tomar declaración, pues en Silicon Valley, por ejemplo, que es bastante habitual, ¿no? En fin, el técnico de Amazon, sobre todo en delitos de ciberdelincuencia. Bueno, como complemento es ideal. Repito, para el acusado y demás, ya eso hay que tener más cuidado, porque tienen que las videoconferencias hay que utilizarse, y mucho, pero creo yo, de manera complementaria.
Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más en la sala, yo creo que podemos dar por cerrado la sesión. Eso sí, me aferro a dos frases que comentaban ayer tanto Ignacio como Juan José Lavilla, ya que han tenido la amabilidad de acompañarnos durante las dos sesiones. Y la primera es la de Ignacio, ¿no?, que decía que no le perdamos el respeto a las palabras. Pues yo le agradezco a todos ustedes que hayan tenido el respeto y la amabilidad de hacer preguntas también formuladas como lo han hecho, y sobre todo de escuchar con tanta atención a magníficos ponentes como con los que hemos contado hoy. Y la frase de Juanjo era que Santiago es una ciudad maravillosa, una ciudad mágica, ¿no? Así que como son las 2 de la tarde, los animo a que, si no son de aquí, pues disfruten de lo mágico que es Santiago. Así que sin más, muchas gracias y esperamos verlos de nuevo en la Escuela Galega de Administración Pública. Un placer.
Gracias.